el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:00 en la mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, viernes 19 de septiembre del 2014. Tenemos en el control del sonido a Teo de Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Balseros cubanos retenidos en México continúan en un limbo legal. Por primera vez, la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama en su lucha contra el terrorismo. Presionan al gobierno de Venezuela para que declare que hay una epidemia de fiebre chikungunya. Y las negociaciones entre Israel y el grupo palestino Hamas se reanudarán en los próximos días.
Crece la angustia entre los 15 balseros cubanos retenidos en Chetumal, estado mexicano de Quintana Roo. Más detalles con Ricardo Quintana.
Los 32 cubanos que se hicieron a la mar el pasado 30 de agosto desde los manglares manzanilleros. Yailín Pérez estaba embarazada. Murió en la travesía. Otros 15 cubanos permanecen desaparecidos. Una mujer se halla ingresada en el estado de Mérida. Este jueves vence el plazo para que el gobierno de Cuba reconozca al grupo de 15 sobrevivientes retenidos en Chetumal, estado de Quintana Roo, como ciudadanos de su país. Entre ellos está Manuel Leonardo San Miguel. De no haber respuesta, el grupo sería liberado con un permiso de estadía en el país de 30 días. La embajada de Cuba en Ciudad de México dice no conocer esta noticia.
Consulado, buenos días.
Yo soy Ricardo Quintana de Televisión Martí. Ustedes están tratando de ya reclamar los cubanos que están detenidos para empezar la deportación.
No tengo idea. Eso tienen que llamar a inmigración. Como consulado ni nada, nosotros no tomamos decisión alguna con sobre eso.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con Tatiana.
Tatiana, ¿cuál es tu cargo ahí en la misión diplomática?
Secretaria.
Los cubanos quedaron a la deriva casi un mes luego de una rotura en el motor de la rústica embarcación hasta que la Marina Azteca los rescató el 1 de septiembre. Familiares identificaron al militar Roberto González como el oficial de la Armada que recibió a los sobrevivientes. Las autoridades migratorias de Yucatán declinaron comentar sobre el caso.
Estación migratoria.
Soy reportero de Televisión Martí en Miami. ¿Cuál es el estado actual de 15 cubanos en un centro de detención?
Mire, esta es información confidencial que no le puedo proporcionar. Disculpe usted.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
No le puedo dar mi nombre. Disculpe usted. Voy a colgar porque no puedo dar la información.
Los dos cubanos fallecidos fueron identificados como Héctor Bazán de La Paz y Manuel Pardo. Sus restos se hallan en una morgue en el estado de México. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El juicio al estudiante de Derecho Johan Arce Sarmiento, natural de Caimanera, podría ser celebrado el próximo miércoles en la prisión combinado de Guantánamo. La información la dio el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexis Aguilar Silvera.
Johan Arce Sarmiento va a ser juzgado el día 24 a las 8 ante Meridiano en el centro provincial del combinado provincia de Guantánamo. Va a ser la prisión. Yo voy a ser testigo de juicio. Yo soy testigo de la defensa de Johan Arce Sarmiento. Yo soy testigo de la inocencia del acusado. Yo presencié ese día, yo me encontraba en mi trabajo y presencié toda la noticia que le estaban dando la policía civil, le estaban maltratando y yo me encontraba cerca y mandé a correr para ahí y presencié todo lo sucedido que pasó ese día con el activista Johan Arce Sarmiento. Estamos yo y Chivá Castillo, el testigo también es el opositor.
En Radio Martí exactamente 6:05 en la mañana. Estados Unidos e Irán tienen serias diferencias sobre la estrategia para enfrentar al grupo extremista Estado Islámico. Desde Nueva York nos informa Celia Mendoza.
Mohammad Javad Zarif El canciller de Irán descartó que su país vaya a cooperar con los Estados Unidos en los esfuerzos para combatir el Estado Islámico y dijo que ese grupo extremista representa una amenaza global mucho más amplia que requiere de un nuevo enfoque para ser erradicada. Asimismo, insistió que Irán tiene serias dudas sobre la voluntad y capacidad de Estados Unidos de reaccionar seriamente a la amenaza del Estado Islámico en todos los ámbitos y no simplemente decidir dónde confrontarla como lo está haciendo en Irak. Es una organización muy móvil, dijo Zarif al Consejo de Relaciones Exteriores. No se trata de una amenaza contra una comunidad ni una amenaza contra una sola religión. No fue confinada a Siria ni será confinada a Irak. Es una amenaza global.
Una nueva encuesta indica que por primera vez la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama en su combate al terrorismo.
Según la consulta del diario The New York Times y CBS News, el 48% desaprueba la forma como Obama maneja la situación ante los yihadistas del grupo Estado Islámico en Irak y Siria, frente a un 39% que lo apoya.
A menos de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre, un 48% estima que los republicanos harían un mejor trabajo en esa materia, contra un 31% que considera que los demócratas han obtenido buenos resultados.
Sin embargo, el sondeo revela un fuerte apoyo a los principales puntos de la estrategia de Obama para eliminar a la banda terrorista Estado Islámico.
En Venezuela, especialistas exhortan al gobierno a declarar el virus de chikungunya como una epidemia. Carolina Alcalde nos informa.
Durante las últimas horas, expertos en materia de infectología han solicitado declarar la epidemia del virus del chikungunya en Venezuela, pues consideran que las muertes que se han registrado en un hospital de la ciudad de Maracay tras presentar el denominado síndrome febril hemorrágico pudieran estar relacionadas con una complicación del virus. De acuerdo a la ministra de Salud, Nancy Pérez, quien mantuvo un encuentro con un equipo de epidemiólogos para evaluar la situación sanitaria de la nación, tres de los pacientes que fallecieron junto a otras enfermedades de base presentaron chikungunya, pero rechazó que hayan muerto por esa causa. Insistió en descartar alguna enfermedad fuera de lo común en el país.
Lo importante de ahorita es que en este momento no hay ninguna virus extraño. En el momento que aparezca alguna enfermedad, que por supuesto tenga que saberlo el pueblo, todos se lo vamos a informar. Lo lamentable no es que digan que la enfermedad existe, es que pretendan asociar la enfermedad con enfermedades extrañas.
En cuanto al caso de la persona que falleció en una clínica de la capital luego de presentar fiebre, lesiones en la piel y hemorragia, la ministra aseguró que se están realizando las investigaciones y que se desconoce el agente infeccioso. También reveló que de 1.239 casos sospechosos de chikungunya, 398 han sido confirmados. Destacó que hasta la semana 35 del año se han contabilizado 45.745 casos de dengue. En cuanto a la escasez de acetaminofén, único medicamento para tratar los síntomas del dengue y el virus del chikungunya, aseguró que el gobierno está trabajando para solventar la situación. Carolina Alcalde, Caracas.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una controversial ley propuesta por el gobierno que regula la actividad comercial de las grandes empresas.
La ley fue criticada por los opositores y empresarios porque consideran que la norma ahuyentará las inversiones en el país.
La medida otorga al Estado poder para clausurar empresas, confiscar mercadería en caso de que se comprueben aumentos injustificados de precios o ganancias abusivas.
La nueva ley ha despertado nuevas críticas contra el gobierno de centro-izquierda de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida legislativa fue aprobada por 130 diputados contra 105 votos en contra y 5 abstenciones.
En Radio Martí, exactamente 6:09 minutos en la mañana. El grupo extremista palestino Hamas dijo que las negociaciones con Israel se reanudarán en los próximos días, antes de que se expire la tregua que ambos bandos pactaron en Egipto. Los pormenores nos llegan desde Tel Aviv en la voz de Daniel Blumenthal.
Uno de los dirigentes de Hamas, Musa Abu Marzouk, dice que las negociaciones indirectas con Israel por el cese de fuego comenzarán en el Cairo la próxima semana. Si bien la fecha exacta aún no se ha determinado, dijo Abu Marzouk a la agencia de noticias palestina Man, será definitivamente antes del día 24. En esa fecha se cumplen los 30 días desde el comienzo de una tregua alcanzada luego de 50 días de lucha entre Israel y Hamas, que dejó un alto número de víctimas mortales y daños multimillonarios tanto en Gaza como en Israel. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, advirtió que su país no tolerará ataques contra su población civil. Vuelvo a decirlo de manera inequívoca, no permitiremos el regreso de los disparos que afecten la rutina diaria, no haremos ninguna excepción al respecto. Nuestra obligación es evitar que Hamas y las otras agrupaciones molesten el quehacer cotidiano de nuestros habitantes por medio de disparos de cohetes y balas de mortero, o por medio de intentos de infiltración por el terreno o por medio de túneles. El enviado especial del Cuarteto para la Paz en Medio Oriente, Tony Blair, dice que la precaria situación en Gaza y en el sur de Israel es un peligro para la posible reanudación de la violencia y que deben iniciarse de inmediato los programas para la recuperación a corto, mediano y largo plazo. Responsable por la reconstrucción de Gaza será la ONU, en coordinación con los gobiernos de Israel y de la autonomía palestina. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, estás escuchando Tempranito y de mañana, son las 6:10 y queremos invitarte a continuar en sintonía, podrás escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro segmento de Medicina al Día, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre con música, en esta ocasión con la cita con los 60. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Viste Luis.
Juan se usa.
No te onda para la
caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
No te onda para la
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. Música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo andaluz, David Bisbal. El flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo de Flow Rider que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 2 años.
Here we go.
Y Víctor Suave presenta en su segmento VIP al ídolo mexicano Cristian Castro. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Son las 6:13 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario sigue dominando el norte de la Florida y se extiende hacia el oeste hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre el sur de Mississippi. Por delante del frente, una línea de inestabilidad se extiende desde las Bahamas hacia el sur de la Florida y está mostrando abundante masa húmeda capaz de provocar actividad de nublados y lluvias durante el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y aquí están los deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. En esta ocasión vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 juegos para hoy viernes 19 de septiembre. Todo el mundo en acción, los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas, y todo arranca a las 2 de la tarde, los Dodgers en Chicago contra los Cachorritos. El mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw, con promedio de 19-3, lanzando para los Dodgers. Los Medias Rojas contra los Orioles a las 7 p.m., Webster contra Gausman. Cerveceros en Pittsburgh a las 7, el mexicano Giovanni Gallardo contra Locke. Azulejos versus Yankees a las 7 p.m., Mark Burley contra el japonés Hiroki Kuroda. Medias Blancas de Chicago en Tampa Bay, el colombiano José Quintana, 8 victorias 10 reveses contra Helixson. Nacionales versus Marlins a las 7, Doug Fister 14-6 versus Kohler 9-9. Mets contra los Bravos de Atlanta. Wheeler se enfrentará al colombiano Julio Teherán, que tiene 13 victorias y 12 derrotas. Diamondbacks de Arizona versus Rockies a las 8, Anderson versus Lyles. Los Indios de Cleveland estarán de visita en Minnesota. Bauer se enfrentará a Hughes. Los Tigres en Kansas City, partido crucial por el banderín de la Liga Americana Centro. Justin Verlander, con 13 victorias y 12 reveses, enfrenta a Vargas, que tiene 11-9. Marineros y los Astros a las 8, Walker versus Peacock. Rojos de Cincinnati en San Luis contra los Cardenales. Holmberg y Lackey, los abridores. Phillies contra Atléticos, Buchanan y Lester. Ese partido muy importante para el Oakland. Rangers de visita en Los Ángeles contra los Angelinos. Bonilla, el dominicano, contra Santiago. Y por último, los Padres de San Diego en casa reciben a los Gigantes de San Francisco a las 10 de la noche. Hudson, 9 victorias, 11 reveses. Y el cubano Odrizamer de Spain, que solo tiene 3 victorias y 7 reveses. El abridor cubano tratando de mejorar su promedio para ya los eliminados Padres de San Diego. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
En Radio Martín, una síntesis de las noticias. Balseros cubanos retenidos en México continúan en un limbo legal. Por primera vez, la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama en su lucha contra el terrorismo. Presionan al gobierno de Venezuela para que declare que hay una epidemia de fiebre chikungunya. Y las negociaciones entre Israel y el grupo palestino Hamas se reanudarán en los próximos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 6:18 y en nuestro segmento de salud vamos a hablar sobre un pesticida que directamente está relacionado con las causas del Parkinson. Ahora, un estudio nuevo refleja que el Parkinson no tiene su origen en el cerebro como se pensaba, sino estas últimas investigaciones es en el intestino delgado. Según estas investigaciones llevadas a cabo en Alemania, la gran mayoría de los casos de Parkinson están relacionados con la contaminación ambiental y, en concreto, con el uso de pesticidas. La culpable es una sustancia original vegetal que se usa como insecticida. Se conoce desde hace como 2000 años en su forma natural. Está empezando ya a ser controlada, prohibida en la mayoría de los países. Y hoy en día el mayor riesgo lo soportan las personas que trabajan con estos productos, sobre todo los agricultores. Y para el consumidor se están estableciendo controles alimentarios bastante fiables. La rotenona actúa en forma dañina sobre las células nerviosas del intestino. La célula modifica su composición y forma un compuesto tóxico a su vez que es expulsado. y su proteína es captada por las neuronas, que a su vez se modifican, las expulsa, pero vuelve a recaptarse por otras neuronas. De este modo, la proteína alterada es que llega al cerebro y causa los síntomas motores de la enfermedad, que son los temblores, la rigidez, movimientos lentos, inestabilidad. La solución, afortunadamente, parece estar cerca. Hay múltiples estudios que relacionan herbicidas y pesticidas con el cáncer y con el Parkinson. Así que es muy probable que pronto exista el fármaco capaz de combatirlo. Y se calcula que en aproximadamente una década se podrá curar esta enfermedad, lo que combinado con una detección precoz ofrece esperanzadoras posibilidades. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
There's a tremendous amount of biomass out there.
Existe una gran cantidad de biomasa en el mundo que no se utiliza y que es una gran fuente de energía renovable.
Bruce Rittman y sus colegas de BioDesign Institute de la Universidad Arizona State están utilizando bacterias de desechos orgánicos para producir energía.
So we get combustionless.
Podemos generar electricidad sin contaminar, ya que es un proceso en el que no hay combustión.
Añadió que, cuando se desarrolle esta tecnología de celdas de combustibles microbianos, tendremos a nuestra disponibilidad una gran fuente de energía renovable.
Sería posible proveer un 25% de la demanda energética actual si pudiéramos convertir la biomasa de desechos biológicos en electricidad.
Los científicos aseguran que esta tecnología algún día ayudará a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son ya las 6:21. Gracias por estar con nosotros. Ha llegado el momento de conversar con ustedes. Pero primero, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five los números ganadores fueron el 10, 12, 23, 30, 36. 10, 12, 23, 30 y 36. En el Play Four la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue 2, 5, 4, 7, 25, 47. En la noche 5, 4, 3, 5, 54-35. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 845-845. En la noche 057-057, la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y, como es habitual, antes del cierre de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y hablando de estudios, acaban de premiar a un estudio japonés sobre la capacidad deslizante de la piel del plátano. Esto me hizo recordar mis tiempos de juventud y de infancia, cuando oí aquello en mi pueblo, de tira una cáscara de plátano a ver si te resbala y se cae. Pues, amigo mío, hay un grupo de científicos japoneses que fue premiado con... Es una premiación especial que se llama LG Nobel o LG Nobel, que es un galardón que celebra los estudios más disparatados por su trabajo para medir la fricción deslizante que se produce cuando se pisa una cáscara de plátano. Así que esa época que recordamos tanto en la infancia, tírale una cáscara de plátano para que se resbale, pues sí, tiene buen fundamento. Entre malas intenciones, ¿sabes? Buen fundamento, pero malas intenciones. Entre el resto de los premiados figura un equipo chino también, que investigó el cerebro de aquellos que aseguran ver el rostro de Jesús en una tostada. Es cierto lo que estoy diciendo. Hay un estudio sobre eso. También unos científicos alemanes y checos determinaron que los perros, cuando terminan de hacer, bueno, sus funciones, la número 2, tienden a alinearse en un eje norte-sur. Ahora me voy a fijar cuando llegue a mi casa hacia dónde están expulsando, hacia dónde están apuntando las sorpresas que me voy a encontrar. Y un grupo de investigadores de diferentes países estudió los peligros mentales que implica poseer un gato como mascota. A mí no me han estudiado todavía, pero estos son unos premios que analizan, bueno, pues cosas fantásticas, ¿no? Estudios, como le dicen aquí, disparatados, y es cierto. Así que los peligros mentales que implica poseer un gato como mascota. Yo debo estar ya de manicomio. Así que las personas estas, cuando se enteraron que habían ganado el premio, el que se lo ganó fueron los que investigaron la capacidad deslizante de la cáscara del plátano, se quedaron sorprendidos y contentos, ¿no? Los señores que encabezaron este estudio, un profesor de ingeniería médica en esa institución, Mabuchi, que tiene 63 años, este señor valoró positivamente el galardón. Parodia, es como una parodia de los premios Nobel o premios Nobel, y son investigadores que hacen estas cosas, y la verdad que hay una revista que se llama Humor Científico, que le otorga cada año 10 categorías, son repartidos a 10 logros científicos inusuales que primero hagan reír y después que hagan pensar. Así que en medio de todo es importante que se estudien estas cosas triviales.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 6:30 en la mañana. Qué bueno que estén aquí con nosotros compartiendo tempranito y de mañana esta revista informativa. Ya inmediatamente pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Experta en leyes señala las irregularidades del proceso contra la dama de blanco, Sonia Garro, y de su esposo. Advierte al secretario de Estado John Kerry ante el Congreso el peligro que representa el grupo Estado Islámico para el mundo. Afirma el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en el 2014 han muerto en combate cerca de 210 guerrilleros. Y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU se está quedando sin fondos para llevar raciones de comida a millones de sirios.
En Radio Martí, exactamente 6:31 en la mañana. Experta en leyes opina desde Cuba que en el caso de la dama de blanco Sonia Garro y su esposo se están violando las garantías del debido proceso judicial. José Luis Ramos hizo la entrevista en comunicación telefónica con La Habana.
La abogada independiente Larixa Diversen afirmó que las autoridades cubanas se han excedido en el caso de los opositores Sonia Garro Alfonso y su esposo Ramón Alejandro Muñoz, detenidos desde marzo de 2012. Diversen, miembro de la Asociación Jurídica Cubana, explicó:
no hay ninguna justificación para que las autoridades no hayan, principalmente el tribunal, porque ya está radicado como causa en el tribunal, haya dado una fecha para juicio. Por tanto, ya hay una violación de las garantías del debido proceso en su caso y en el de Ramón, de su esposo. Se están violando todos los estándares internacionales, teniendo en cuenta de que Sonia Garro es disidente, miembro de las Damas de Blanco. Eso es tiempo, 2 años, y varios meses ya que no hayan procesado, no hayan concluido con toda la parte judicial, es evidente de que es un ensañamiento contra ella, su esposo.
La primera fecha de la vista oral contra el matrimonio opositor y el disidente Eugenio Hernández fue el 1 de noviembre de 2013. Después estaba previsto para el 30 de junio y el régimen volvió a suspender el juicio. Según la activista Dania Virgen García, el abogado Manuel Alonso Díaz ha pedido para ellos cambio de medida cautelar, pero no ha tenido respuesta alguna a su solicitud.
Igual que en principio, no había respuesta de parte del tribunal hacia con el abogado, nada. Todo está ahí congelado. O sea, no hay ninguna justificación ahora por parte de las autoridades para no dar ninguna señal ni tener ninguna intención de juzgarla por los delitos que le imputan y mucho menos tenerla indefinidamente como lo tiene hasta la fecha, así que no hay nada que dé señales de que ellos pretendan cumplir con el procedimiento establecido en la ley. Por eso es que indefinidamente ellos pueden tener un proceso abierto y en el caso de ella es totalmente injustificado. No hay ninguna investigación porque ya había fecha de juicio y no se explicó nunca el motivo o la causa por el cual el tribunal suspendió el juicio.
La seguridad del Estado acusa a Sonia Garro Alfonso y a su esposo Ramón Alejandro Muñoz de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. José Luis Herrán, Martín Noticias.
Tres integrantes de la coalición central opositor en Santa Clara, Juliet Pedroso González, Luis Enrique Santos Caballeros y Yandy Martín Peraza, reclamaron al gerente de la empresa provincial de telefonía móvil, Cubacel, sobre la suspensión arbitraria de ese servicio a los activistas pro democracia, así como la sistemática escucha de sus conversaciones. Yandy Martín Peraza nos informa.
Le dijimos que nos habían cancelado el teléfono desde el día primero, porque nosotros nos encontramos apoyando a Guillermo Fariña, que estaba haciendo un plantón en la quinta unidad de la policía aquí en Santa Clara, pidiendo que cesaran las golpizas y la violencia contra los opositores pacíficos aquí en Cuba. Que eso era un servicio que nosotros le pagábamos al Estado, que no sabíamos por qué cuando la seguridad del Estado quería nos lo bloqueaba. Pero que aparte nosotros entendíamos que eso era un espionaje, estar oyendo las conversaciones de nosotros. El gerente, que no quiso dar su nombre, dijo que el gobierno cubano no espiaba a nadie, que eso había sido un problema en la red nacional. En ningún momento ellos le tumbaban a los opositores pacíficos las comunicaciones, que eso no se podía probar. Luis Enrique Santos Caballero empezó a gritar consigna hasta que las brigadas especiales nos cogieron y nos esposaron en el piso, nos montaron en la patrulla y nos trasladaron de ahí hasta instrucción policial, y estuvimos una hora y un poquito hasta que nos fueron sacando uno a uno sin cargo.
Al menos a 8 opositores se les fue cortado el servicio de sus celulares durante los días en que transcurrió la protesta de Guillermo Fariñas. De ellos, solo a 2 les han restaurado la comunicación hasta este momento.
Y el secretario de Estado John Kerry testificó ante el Congreso de Estados Unidos sobre la guerra contra el grupo de Estado Islámico. Desde Washington nos informa Leonardo Bonet.
Secretario de Estado John Kerry testificó ante el Congreso estadounidense sobre las medidas de Washington como líder de la coalición internacional para destruir a la red extremista de Estado Islámico en Irak y Siria. Kerry argumentó la solicitud del gobierno sobre la autoridad para armar a la oposición moderada en Siria.
We know that ISIL, as it gets weaker,
sabemos que en la medida en que el Estado Islámico se debilite, los moderados van a fortalecerse y eso va a ser fundamental en nuestro esfuerzo para lograr una solución política necesaria en Siria. Esta es una de las razones por las que es importante que el Congreso autorice el entrenamiento y equipamiento de la oposición cuando sea presentada aquí, pero también es necesario que la oposición aproveche al máximo el esfuerzo adicional. El secretario Kerry afirmó que Estados Unidos no emplazará tropas de combate en el terreno. Les informó Leonardo Bonet.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que en el 2014 han muerto en combate cerca de 177 uniformados y 210 guerrilleros.
Esa es la guerra que queremos parar, dijo Santos durante un acto en el que lamentó el reciente asesinato de 7 policías en el departamento de Córdoba en medio de una emboscada.
El mandatario dijo a los comandantes de la policía y del ejército que ellos saben perfectamente que tienen que continuar la ofensiva para terminar la guerra lo más pronto posible.
En México continúan los saqueos y la desesperación por la falta de agua potable y alimentos en las zonas más afectadas por el huracán Odil. Nuestro colega, Jorge Orellana, ha seguido el desarrollo de esta situación. Escuchemos.
Continúan los saqueos y la desesperación de turistas, especialmente americanos, por la falta de agua potable, víveres, combustible y electricidad. El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que no permitirá más saqueos y anunció el envío de elementos de la Gendarmería a Los Cabos, al municipio más afectado por la tormenta Odil.
We got here Saturday night, so we had a good night that night, and then we learned about the, we had no idea about the hurricane, so.
Yo estoy desde el sábado por la noche y no teníamos idea que llegaba un huracán, dijo. Por su parte, otra turista señaló.
Well, we've never been through a hurricane before. It was unlike any experience I've ever.
Yo tampoco tuve la experiencia de vivir el paso de un huracán, dijo. Mientras la mayoría de las víctimas del paso de Odell continúan protestando por falta de comida y agua.
No hay víveres, no hay para comer. No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay nada. No hay gasolina, no hay nada. Los carros están varados. No hay gasolina.
Entre tanto, otro fenómeno natural también afecta a la región. Se trata del huracán Polo de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, que avanza paralelo y mantiene la alerta en las costas de los estados del sur del Pacífico mexicano debido a fuertes lluvias en la región. Jorge Orellana, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato en Honduras de la líder campesina y defensora de los derechos civiles, Margarita Murillo, presidenta de la Asociación Campesina de Producción de Las Ventanas, así como el secuestro de que habría sido víctima su hijo de 23 años.
La líder campesina Murillo, por más de 40 años, luchó en defensa de los derechos de los campesinos y campesinas en Honduras. Fue asesinada de 4 balazos por un grupo de hombres encapuchados en la comunidad del Planón, Villanueva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades hondureñas se investigue la muerte de la señora Murillo y que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados con todo el peso de la ley.
En Radio Martí, 6:40 minutos en la mañana. El Programa Mundial de Alimentos, entidad de la ONU, se está quedando sin fondos para proveer raciones de comida a millones de sirios. Nuestra colega Carmen María Rodríguez desarrolla la información.
Al acercarse el invierno, Naciones Unidas alertó sobre la escasez de fondos para socorrer y alimentar a sirios. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, sobre el impacto a civiles sirios que dependen de la ayuda internacional para sobrevivir. El tamaño de la ración alimenticia del mes próximo será reducido y en países vecinos el número de refugiados que reciben raciones alimentarias verán estas cortadas. El Programa Mundial de Alimentos requiere 352 millones de dólares para su operación global hasta fines del año, incluyendo 95 millones para su labor dentro de Siria y 257 millones de dólares para apoyar a refugiados sirios en países vecinos. Stefan Dujarric añadió que a partir de octubre, la porción que reciben 4 millones de personas en Siria será más pequeña y que el Programa Mundial de Alimentos tendrá que cortar su aporte aún más en noviembre y que al menos reciba fondos, no habrá programa disponible para socorrer a sirios en diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Amnistía Internacional deploró la decisión de las autoridades en Irán de sentenciar a los 6 jóvenes detenidos en mayo por bailar en un video casero al ritmo de la canción Happy de Pharrell Williams.
Aunque la sentencia quedó suspendida por espacio de 3 años, Amnistía considera que la decisión demuestra que el gobierno de Irán siente desprecio por la libertad de expresión. En general, las sentencias suspendidas en Irán no se llevan a cabo.
No obstante, existe la posibilidad de que 5 de ellos sean encarcelados por 6 meses y 1 a 12 meses. Asimismo, cada uno fue condenado a 91 latigazos.
Es absurdo e injusto, dijo Amnistía Internacional en un comunicado de prensa, y advirtió que los 3 varones y 3 mujeres que participaron en el video serán presos de conciencia si las sentencias son ejecutadas.
Reporteros Sin Fronteras pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que adopte medidas para proteger a los comunicadores profesionales y no profesionales.
Una delegación de reporteros testificó este jueves en Ginebra ante los integrantes del Consejo, quienes tienen previsto analizar el asunto en mayo en mayor profundidad el 24 de septiembre. Reporteros sin Frontera precisó que 50 periodistas fueron asesinados este año y 71 el año pasado.
La entidad aseveró que los gobiernos del mundo deben tomar acciones urgentes, ya que los principios que protegen a los periodistas han sido aceptados y están estipulados en resoluciones y tratados internacionales.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 6:42. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Próximamente escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, las notas en que estaremos conversando ustedes y yo, y el cierre habitual con música que en esta ocasión estará a cargo de Juanes. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
8:00 a.m. bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Con 45 minutos y aquí está Lázaro Domínguez y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que abandonó las costas de África hacia las aguas del Atlántico se ha estado desplazando con rumbo oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Las imágenes de los satélites están mostrando densas capas de nubes altas al norte de esta onda, y en su sector norte se están desarrollando intensas tormentas eléctricas, aunque en su sector noroeste aparecen extensas capas de polvo del Sahara, no favorables para su desarrollo. En cuanto a Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí están los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El viernes arranca la cuarta jornada de la Liga Española de Balompié, el único partido a las 3 p.m., Elche versus Eibar. Luego, el sábado, a las 10 de la mañana, el Deportivo La Coruña en casa versus Real Madrid. Athletic Bilbao, en el País Vasco, se enfrentará al Granada. Atlético Madrid en el Vicente Calderón versus Celta de Vigo, y el Español de Barcelona estará recibiendo al Málaga. Luego, el domingo 21 de septiembre, la Real Sociedad de San Sebastián versus Almería. Villarreal de Castellón se enfrenta al Rayo Vallecano, el Córdoba versus Sevilla, y el Levante estará recibiendo al Barcelona a las 3 de la tarde, hora del Este. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Solo 3 equipos tienen hasta ahora asegurado su pasaporte a la postemporada: Orioles de Baltimore, Angelinos de Anaheim y los Nacionales de Washington. Tenemos todavía 12 clubes luchando desesperadamente por los otros 7 cupos a la postemporada de nuestro pasatiempo nacional. Hoy por hoy, Detroit está en los playoffs y sería el ganador de la Liga Americana Centro. Eso en la Liga Americana. En el viejo circuito, los Cardenales ganarían, si todo marcha como hasta ahora, la División Central y los Dodgers la Oeste. Pero todavía queda en 10 partidos restantes. Los Reales de Kansas City, los Atléticos de Oakland están luchando hoy por hoy, discutirían el wild card de la Liga Americana. Los Marineros de Seattle están a 2 juegos detrás del Oakland. Los Indios de Cleveland a 5 juegos detrás del Oakland. Los Yankees de Nueva York ya caminan al borde del abismo. Peligra la temporada de los Yankees. Si pierden un par de partidos más, estarían eliminados de la contienda. Hoy por hoy, a 6 juegos del último cupo disponible en el wild card en la Liga Americana, y los Azulejos de Toronto también a 6 juegos detrás. En el viejo circuito, los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh podrían celebrar su clasificación a la postemporada la próxima semana. Ellos dos discutirían el comodín del viejo circuito. Los Cerveceros de Milwaukee están a 2 juegos y medio detrás de los Piratas de Pittsburgh, y los Bravos de Atlanta a 5 juegos y medio detrás del Pittsburgh en la lucha por el último cupo a los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins de Miami a 7 juegos detrás, ya prácticamente eliminados de la contienda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Experta en leyes señala las irregularidades del proceso contra la dama de blanco Sonia Garro y de su esposo. Advierte al secretario de Estado John Kerry ante el Congreso el peligro que representa el grupo Estado Islámico para el mundo. Afirma el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que en el 2014 han muerto en combate cerca de 210 guerrilleros. Y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU se está quedando sin fondos para llevar raciones de comida a millones de sirios.
Buenos días nuevamente, son las 6:50 y ha llegado el momento de conversar con ustedes. Aunque la palabra diga conversar, efectivamente estamos conversando, aunque sea solo yo la que hable. Está llevándose a cabo la Semana de la Moda de Milán. Parece una frivolidad hablar de moda, pero sí, tanto a hombres como a mujeres les gusta ver cuáles son las novedades, qué es lo que se está usando. Aquí, por lo menos, recuerdo que en Cuba se decía lo que está de moda, aquí se dice lo que está en estilo, pero en realidad yo creo que la moda uno la tiene que acomodar primero a sus perspectivas de lo que pueda alcanzar, de lo que pueda conseguir, lo que le pueda quedar bien. Y hay veces que hay desfiles de moda que yo he visto que me han interesado ver, y de pronto me doy cuenta que cosas a veces tan feas, ¿no? Hay diseñadores que para mi gusto personal pienso que estoy viendo un desfile de disfraces. La moda ha ido cambiando mucho. Con los años hay cosas que vuelven, hay cosas que a veces dicen, me voy a deshacer de esto, y de pronto pasan 5 o 6 años y vuelven otra vez, y uno dice, bueno, pues, ¿por qué lo deseché? ¿Por qué no lo mantuve? Yo, mi consejo personal es que la moda se tiene que ajustar al presupuesto, a lo que usted pueda tener y sobre todo lo que le puede favorecer a su cuerpo, con lo que puede lucir mejor. Y bueno, el segundo día de desfiles de modas de Milán han predominado los vestidos cortos y los estampados. Vestidos con el corte por encima de la rodilla, no precisamente lo que es la minifalda, la moda que anuncian que se impondrá por encima de la rodilla, el famoso cuello barco, los escotes, palabra de honor. Que uno pierde un poco el honor cuando se pone un escote de ese tipo, pero es muy de moda el escote palabra de honor, que han protagonizado el segundo día de la Semana de la Moda en Milán, compartiendo pasarela con los estampados geométricos. Vuelven los geométricos, ¿se acuerda aquella época de los 70? Y sobre todo vuelven también las transparencias, que es algo como para salir desnudo a la calle y aparentemente lucir que usted está vestido. Así que marcas como Max Mara, Emporio Armani, Fendi, Moschino, coincidieron en apostar por los estampados, las transparencias, los vestidos cortos, los tejidos coloridos. En este segundo día de pasarela milanesa que presenta la propuesta de los diseñadores para la mujer de la próxima temporada primavera-verano del año 2015. Eso es lo que se está viendo ahora en Italia. Lo que se va a poner en estilo, a poner de moda en el verano y en la primavera del 2015. Así que una colección cargada de estampados, de lunares también, de círculos de mayor tamaño que bañaron tanto la ropa como los complementos. Los lunares blancos y negros vistieron las camisas de manga larga, los vestidos largos hasta los pies y también las botas altas, los sombreros, bolsos y los pañuelos anudados al cuello. Así que volvemos con los pañuelitos anudados al cuello, muy apropiado para el que se quiere recoger el cuello y que le luzca mejor. Lo vamos a empezar pues a usar. También los estampados de círculos de gran tamaño salpicaron las prendas de tonos tostados, amarillos, rosas, verdes. Por su parte, Armani optó por el blanco, el azul marino, así que para la próxima temporada. Hay chaquetas, también vestidos de cuello barco y sin mangas, y el corte predomina por encima de la rodilla. Así que no mucha minifalda, no tanta falda larga, sino vestidos cortos, pero por encima de la rodilla. Así que vamos a ver qué nos dice. Esto es lo que nos depara pues la moda, lo que predominará para el 2015 en el verano, el vestido por encima de la rodilla, el cuello barco y sin marcas, muy ajustados hasta la cintura. También algunas faldas anchas y cortas han sido clave y marca la transparencia.